Bienvenidos. Pueden abrir sus Biblias a Juan capítulo 1. Si no tienen bosquejo y le gustaría tener uno, los varones con gusto les servirán. Quiero hacerles conscientes y saber que nuestra reunión anual de miembros viene y hay una página azul de información en el pasillo. Queremos que estén al tanto e informados de las decisiones en las que va a estar participando como familia. Y esto tiene la información que respaldará lo que vamos a estar en lo que vamos a estar votando, y también va a haber un tiempo de preguntas que va a poder venir y hacer cualquier pregunta que esté en su corazón. Estamos tomando un descanso de la serie de Elías y estamos llamando este domingo de integración, y esto es algo que Nathan, doy gracias a Dios por Nathan y su esposa Lori, son un regalo a esta iglesia. Hemos estado hablando casi por un año acerca de esta idea de cómo nuestras vidas pueden volverse tan fragmentadas, y también hay esta dicotomía que tenemos acerca de esas personas que van y hacen trabajo misionero y luego el resto de nosotros que tenemos que tener un trabajo. Y no nos damos cuenta que Dios le creó la manera en que le creó, con sus sueños, con sus esperanzas y temores, con los dolores que ha atravesado, las cosas horribles que ha vivido, sus intereses, pasiones, entretenimientos, pasatiempos, todo, porque Él quiere usarlo como un vehículo para comunicar su amor. Tenemos esta idea de integrar. Integrar significa combinar una cosa con otra para que sean uno, un solo. Y pienso en qué tan fragmentados somos como nación. Me desalienta tanto cuanto escucho a las personas gritándose unos a otros. Tal vez esto siempre ha sido cierto. Parece que en el discurso político la meta es gritar más fuerte que el otro. Y en tantas esferas nuestras vidas pueden sentirse tan desintegradas. Tenemos nuestra esfera de familia y esta tiene un grupo de relaciones. Tenemos nuestra esfera de trabajo y esta a menudo es un grupo diferente de relaciones. Tenemos nuestro grupo de vida y este es otro grupo de relaciones. Tantas cosas y tantos platos. Y creo que Dios quiere centrarnos, quiere integrar, que seamos un pueblo integrado. Hablé la semana pasada para aquellos que estaban aquí de un viaje que acabo de hacer a India. Y una de las cosas más compelentes que vi mientras estaba en India, cuando estaba en esta población, una pequeña población de personas que todos en la población, su vida es que atrapan ratas, y hablé de esto la semana pasada, y he leído acerca del sistema de castas, y en el sistema de castas, en la cubetita en la que hayas nacido, las probabilidades son 99.99 que vas a morir en esa misma cubeta. Así que si naciste en una población donde lo que se hace es atrapar ratas, las probabilidades son astronómicas de que va a morir atrapando ratas. Y sin embargo, como dije la semana pasada, estas personas parecían muy gozosas y llenos de gracia, y yo sentí tanta esperanza, pero al mismo tiempo, pero estando al tanto, ¿cómo sería que si aquello en lo que usted nació es donde va a morir y tener poca opción? Y para ser honesto, al alejarme de esa población, yo sentía una claustrofobia. Yo no podía imaginar vivir sin la opción de escoger. Soy americano y nunca ha habido una cultura tan móvil y tan fluida. Podemos escoger todo, con quién queremos asociarnos, dónde queremos vivir, qué tipo de carrera queremos tener. Hemos llegado al punto, para los jóvenes, es paralizante cuántas opciones hay. Ahora podemos escoger género y especie, evidentemente, y tenemos muchas opciones. Y casi pareciera que tenemos el poder de forjar nuestro propio mundo. La casa de mis sueños. Imagínense, está viviendo atrapando ratas. Su casa sueño es que la lona no gotee. Pero estamos imaginando este tipo, cierto tipo de casa, cierto tipo de carro, cierto tipo de amigos y de hijos, y que vamos a cierto tipo de lugares, y tenemos listas de cosas que queremos hacer. ¿Qué es una lista de cosas que hacer antes de hacer antes de que muera? Pues para él es una cubeta de ratas, pero con toda nuestra movilidad, con toda nuestra libertad de forjar nuestro propio mundo, para mí hay esta nube pervasiva de desaliento que cuelga sobre nuestra cultura. Leí este magazine, un artículo en Fortune Magazine en mayo. Un estudio ha descubierto que casi la mitad de todos los americanos se sienten solos. ¿Cómo puedes sentirse solo? Nunca estás solo. Tenemos Facebook o Instagram o lo que ustedes hagan. Facebook es tan de los 90. La compañía de seguros Cigna hizo un estudio de 20.000 adultos y encontró que el 50% de los que respondieron sintieron que nadie les conoce bien. ¿Cómo puede ser eso? Todos saben qué comió ayer. ¿Cómo puede la gente no conocerle bien? 56% de las personas dijeron que las personas con las quienes se rodeaban no estaban necesariamente con ellos. Y aproximadamente 40% dijeron que carecían de compañerismo, que sus relaciones no son significantes y que se sienten aislados de otros. Vivimos como nunca antes en un mundo donde tenemos esta ilusión, este engaño de que el mundo perfecto, mi mundo ideal, está a la vuelta de la esquina. Pero hablando como alguien que ha dado vueltas a varias esquinas, das la vuelta y te das cuenta que está a 5 millas más. O alguien me dijo en Starbucks el otro día, pensamos que cuando subíamos a esta montaña íbamos a llegar un tipo de vida nuevo, pero cuando llegamos a la cima vimos que había muchas otras cimas que escalar. C.S. Lewis escribió en Mero Cristianismo, si nos hallamos con un deseo que nada en el mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos creados para otro mundo. Y ese otro mundo es el mundo de Dios. La Biblia le llama el reino de Dios. Y vivimos a la sombra de esta realidad y nos persigue. Es un mundo de amor perfecto y belleza absoluta sin decaimiento, donde hay satisfacción y perfecta paz y perfecto poder, y todo está donde debiera estar. Todos son quienes debieran ser. Pero esto nos trae a lo que Hodges leyó en Juan capítulo 1. La transición más grande, el cambio más grande del plot, porque la Biblia dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud, el versículo 16, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y allí somos lanzados a la realidad de Dios que transciende toda nuestra religión. Porque esto no ocurre cuando tienes poder, ¿qué haces? Consolidas tu poder. Cuando aumentas en riquezas, hay una tendencia muy clara de aislarnos. Nos movemos a comunidades privadas y tenemos seguridad y controlamos nuestra imagen pública. Y mientras más acceso tenemos a recursos, más queremos usarlos para forjar nuestro mundo. Pero el Dios, que es de riqueza infinita y recurso infinito, escogió entrar a un mundo quebrantado. Escogió venir de su mundo e integrarse a nuestro mundo. Dios se movió al vecindario. Y este es el cimiento con lo que quiero hablar, este concepto entero de integrarse. Yo quiero decirle que yo fui una de las primeras personas en Greenville en integrar. Viene a una sorpresa de muchas personas que yo fui a una escuela local conservadora. Y después de mi tercer año, un amigo mío compró una casita en Nickeltown. Creo que fue la primera persona blanca de la que yo sé que compró una casita en Nickeltown. Ni siquiera creo que no sabía lo que estaba haciendo. Pero compró esta casa, iba a ir a casarse y estar lejos todo el verano. Y dije, ¿Quieres quedarte en Nickeltown durante el verano? Había estado en esta ciudad por 3 años. Y dije, ¿es gratis? Dijo, sí, por supuesto. Fui a esta casa y yo tenía mi Chrysler K-Car. Algunos saben lo que es. Y si no saben, no quieren saber. Y en la ventana de atrás, en mi carro, decía Universidad de Bob Jones. Y me salí de mi carro y todas mis posesiones y unas cajas. Y estaba a punto de entrar a la casa. Y un joven de 16 años vino por la calle, iba caminando rápido y se detuvo. Y vio mi carro y me vio a mí y me dijo, ¿usted se va a mover a mudar aquí? Y yo dije, sí. Y me dijo, ¿tú fuiste a Bob Jones? ¿O tú vas a Bob Jones? Y le dije, sí. Y sin pensar, siquiera dijo, bueno, pues ahí se va el vecindario, ya se arruinó todo. Y se fue. Fue grandioso. Fue sorprendente. No, no, no era nada esperado. Pero, ¿sabe? Eso infinita mucho más sorprendente es el hecho de que Dios se mudó a nuestro vecindario. Y el sticker en su ventana es reino de amor y de perfección. Y se está moviéndose más abajo de lo que podríamos imaginar que Nickeltown. Básicamente un donde está todo el desperdicio tóxico de la humanidad. Esto es lo que llamamos la encarnación. Encarnación se mudó a la carne. Jesús es Dios en carne humana. El credo niceno dice, yo creo en un Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, engendrado del Padre antes que todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios mismo de Dios mismo, engendrado no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación, la humanidad, descendió del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María y fue hecho hombre. Vaya, Dios tomó una verdadera humanidad, Dios se volvió algo que no era antes. Puso a un lado las vestimentas de su invisibilidad. No era como una, como Terminator o una película de extraterrestres, donde los extraterrestres parecen persona, pero no es realmente persona. Dios, de hecho, se volvió un ser humano en todo sentido de la palabra. Tomó para sí mismo una naturaleza humana verdadera, de manera que sentía hambre y tenía que comer o moriría. Tenía sed y tenía que beber. Él conoció el desaliento, conoció la soledad. Estaba constreñido por lo físico de nuestra naturaleza y al final de cuentas podría ser muerto. Y fue muerto. El Verbo se mudó a la humanidad. Esto es tan práctico. Cuando el Verbo se hizo carne, es la expresión de Dios. No tenemos idea qué hay en mi cabeza hasta que abro mi boca y escucho mis palabras. De la misma manera, Jesús vino a la tierra para ser la expresión plena de todo lo que Dios es. Dios no solamente dijo, bueno, te voy a dar un mensaje y lo voy a escribir y luego lo voy a dejar caer del cielo a la tierra. Dios se hizo carne. El Verbo fue hecho carne. La diferencia es que esta palabra es eterna. Estaba en el principio, era absoluta. El Verbo era Dios. Si digo la palabra rinoceronte, no hay ningún rinoceronte aquí, pero hay un rinoceronte en su cabeza. Hay un pensamiento en su cabeza de lo que es, pero cuando Dios dice palabra, Él crea la realidad, no solamente refleja la realidad. Cuando Dios dice luz, la luz aparece, a menos que traiga un aparato de Microsoft para encender la luz, pero no hay fuerza para crear la realidad. Cuando Dios dice rinoceronte, hay un rinoceronte, no solamente la idea de un rinoceronte, hay un rinoceronte. Las palabras de Dios son vida y poder y luz. Sus palabras equivalen a la realidad. Cuando Jesús vino, tenemos la expresión misma. No vino a decirnos cómo es la vida. Jesús no vino nada más a decirnos qué es la vida. Jesús es la palabra. Él es físicamente todo lo que Dios es, hecho humano, hecho visible para nosotros como seres humanos. Y esto es asombroso. El Verbo fue hecho carne. Pero es como el Verbo en la calle, porque no puedo tomar tiempo ahorita para entrar a profundidad en la encarnación. Vamos a hacer algo de esto en la Navidad, porque es el tiempo, dice que vamos a hacerlo. Pero quiero decir, si esto le suena confuso y complejo, quiero decir que verdaderamente creo que cualquier cosa que los cristianos tienen sobre el cristianismo fluye del hecho de que no entendemos la encarnación. Creo que muchas personas creen que Dios se puso una vestimenta, como un hombre se viste como el hombre araña, y que Dios se vistió como hombre. Pero Él no traía una vestimenta, Él se hizo hombre. ¿Cómo podemos entender cómo relacionarnos con Dios como Padre, a menos que usted entienda cómo Jesús se relacionaba con Dios como Padre? ¿Cómo nos relacionamos nosotros como seres humanos con un ser infinito como Padre? En una manera práctica, si usted no entiende la encarnación, si no entiende que Jesús está andando sobre la tierra con un cuerpo y sentimientos y emociones igual que nosotros, pero está relacionándose al Padre, usted no puede entender cómo funciona esto y cómo puede identificarse con el Hijo de Dios si no entiende la encarnación. Porque si yo veo todas estas señales y maravillas que Jesús está haciendo y les está haciendo como Dios, eso es impresionante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Yo no soy Dios. Pero si, como nos dice la Biblia, que Jesús como hombre está haciendo lo que está haciendo en el poder del Espíritu, eso tiene todo que ver con nosotros. Porque el mismo Espíritu que moró en Jesús, el mismo Espíritu que habilitó a Jesús, es el mismo Espíritu que nos habilita a nosotros como sus hijos. Y si usted no entiende que Jesús es un hombre, ¿por qué se había de identificar con Él? Él le conoce, Él entiende lo que es ser desalentado, sabe lo que es vivir con una familia que no le entiende. Él sabe lo que es depender de amigos y encontrar que son tan sustanciosos como una bola de algodón. Fue tentado en todos los puntos igual que nosotros. Y si esto no es le real, ¿por qué habría usted de pensar que puede tener una amistad importante con Él? Y no puede entender la vida en el Espíritu Santo si no entiende la encarnación. Porque Jesús está viviendo su vida. Uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, Isaías 42. He aquí, dice Dios, hablando de Jesús, he aquí mi siervo a quien yo sustento, mi elegido en quien se deleita mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Y de nuevo, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él hizo, todas esas palabras poderosas, las hizo por un poder comunicado, por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Y sabe, el Espíritu Santo está en nosotros como estaba en Jesús. Así que esta doctrina es tan importante, pero quiero llegar al significado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue que Dios se mudó a nuestro vecindario? El pasaje dice, el Verbo fue hecho carne, y literalmente donde dice, y moró en nosotros. Él hizo su tabernáculo en nosotros. Es una palabra muy específica que lleva a nuestras mentes a la idea de un templo, el tabernáculo. Y mostré este clip hace como un año cuando tuvimos el Festival de la Sabiduría, pero quiero refrescar su memoria o reintroducirle a esta pieza del proyecto de la Biblia que nos ayuda a entender la idea de Jesús haciendo su tabernáculo con nosotros. Aquí es donde tenemos que comenzar a hablar de templos, porque en el sentido bíblico, la experiencia de Dios, la presencia de Dios se vivía en el templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se sobrepasan. Uno es el tabernáculo, una tienda edificada por Moisés, y el otro es el edificio masivo hecho por Salomón y decorado con árboles de frutas y ángeles diseñados para hacerle sentir que está de regreso en el jardín. Y al centro estaba el lugar santísimo, el lugar caliente de la presencia de Dios. Y ahora podemos estar con Dios de nuevo. Pero no tan rápidamente, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia, su bondad y su belleza, pero el espacio humano está lleno del pecado, de injusticia y la fealdad. ¿Cómo pueden sobrepasar estos espacios? Esto fue resuelto a través del sacrificio animal. Eso es un poco raro. ¿Qué tienen que hacer qué tienen que ver los sacrificios de animales? Los animales sacrificados de alguna manera absorben su pecado y crea un espacio limpio, por decirlo así, donde está es capaz de estar en la presencia de Dios. Si soy un israelita y estoy en Jerusalén, puedo estar en la presencia de Dios, pero dice que la Biblia es que todo el cielo y la tierra sean reunidos. Tenemos que continuar la historia donde Jesús, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, escuchamos que Dios se hizo humano en Jesús y moró entre nosotros. Esta palabra morada quiere decir puso su tabernáculo entre nosotros. Lo que Jesús está diciendo es que Jesús es el templo. Él es ahora el templo, donde el lugar donde el cielo y la tierra sobrecogen. Lo que es interesante es que Jesús no se queda en este lugar especial y salvo. Está andando por todo el mundo, perdonando y sanando. Está creando pequeñas bolsas de cielo y lo está haciendo allá en el mundo del pecado. Y le dice a todos que el reino de los cielos está a la mano. Y le dijo a sus seguidores que oraran regularmente, que el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Así comenzamos a ver la importancia de Dios integrando con nosotros, de que Jesús integra con nosotros, que Jesús viene a un mundo lleno de pecado y quebranto, pero no solamente acampa en este edificio como el Wizard de Oz. Puedes venir a verme si estás alineado. No, él va y sale leproso si los toca. Encuentra personas quebrantadas, viudas y las abraza, y los pobres y los perdidos y los excluidos, y les da la bienvenida a la presencia de Dios. Y esto entonces se vuelve el patrón de nuestras vidas, porque ¿no sabe acaso usted, ahora que usted es el templo del Espíritu Santo y su Espíritu vive en usted? Usted fue creado en el Evangelio para tener la presencia de Dios en sí. Y cada persona en este lugar que conoce a Jesús y que tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted ha sido llamado para salir a integrarse en el mundo y crear esos espacios limpios, esos espacios seguros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en cada sector de nuestra cultura, donde las personas pueden entrar a un encuentro con Dios. Estos pequeños lugares móviles, llevando la presencia de Dios a todas partes donde usted va. Pablo agarra esto en Filipenses capítulo 2, quiero leerlo, en el parafraseo del mensaje. Pablo dice, no estés obsesionado con tener tu propia ventaja. Olvídate lo suficiente de ti mismo para prestar una mano de ayuda. Piensa de ti mismo de la manera que Jesús pensó de sí mismo. Esto captura todo lo que estoy diciendo. Él tenía estatus igual con el Padre, con Dios, pero no pensó tanto de sí que tenía que aferrarse a las ventajas de ese estatus en absoluto. Cuando llegó el momento, dejó a un lado los privilegios de la deidad y tomó el estatus de un esclavo y se humanó. Y habiéndose hecho humano, se quedó humano. Si usted fuera al cielo hoy, para auténticamente, vería a Jesús, que todavía tiene un cuerpo, porque no solamente tomó sobre sí verdadera humanidad, sino que continúa. Y este es parte del argumento de las Escrituras, que por qué Jesús verdaderamente entiende. No es meramente un dicho o algo que ponemos en Pinterest con el cuadro, una fotografía de una puesta del sol. Él todavía es el Dios hombre. Habiéndose vuelto humano, se quedó humano. Fue un proceso increíblemente humillante. No reclamó privilegios especiales. En lugar de esto, vivió una vida obediente, sin egoísmo, y murió una muerte sin egoísmo y el peor tipo de muerte, una crucifixión, y debido a esta obediencia, Dios lo levantó en alto y lo honró más allá de todos y cualquiera jamás, para que todos los seres creados en el cielo y en la tierra, aun aquellos los que fueron muertos hace mucho tiempo y sepultados, se postrarán y adorarán delante de este Jesucristo, e invocarán en alabanza que Él es el Señor de todo para la honra gloriosa de Dios el Padre. Seamos honestos, aún como cristianos a veces tengo problemas con mí mismo y lo que escucho en mis hermanos. A veces creemos que lo más grande es pasar por alto. A veces estamos tan orgullosos por la manera en que nos defendemos a nosotros mismos, que exigimos respeto de otros. Y a menudo parece que funcionalmente nuestra más grande meta es evitar desconfort y minimizar riesgo. Seamos reales. Seamos reales. Estamos en la iglesia, pero ¿podemos ser reales un momento? Y esto no se parece al patrón que Dios nos dejó en Jesús. Así que, porque todo esto de moverse hacia la necesidad y humillarnos a nosotros mismos y viviendo para integrarnos con la necesidad del mundo, ¿quién quiere eso? Así que llegamos con otro juego de valores. Cuido de mi familia, vivo y dejo vivir. Estas cosas pueden ser buenas o malas, pero no es lo mismo. No está imitando la encarnación. O aún el que tiene más aceptación en el mundo de la religión. Tengo un buen testimonio. ¿Qué significa eso? Generalmente quiere decir estoy pensando en mi reputación. ¿Sabe que la Biblia nunca usa la palabra testimonio de la manera que nosotros lo usamos? La Biblia, para nosotros, testimonio es que nadie puede acusarme de nada. O yo no fumo, no bebo y no hago nada y no ando con muchachas que lo hacen tampoco. Si quieren saber qué es el cuchicú, pregúntenme después. Pero, en verdad, esto es lo que ha reemplazado el verdadero cristianismo. Esta idea de una vida sanitizada, donde no vamos a las películas y no andamos a exceso de velocidad, que está bien si usted no hace estas cosas, pero tenemos la idea de voy a ser una persona amable y buena. Y luego van a decir las personas, no pude evitar notar que eres tan amable. Quiero ser como tú, lo cual ocurrirá nunca. Porque este mundo quebrantado, donde hay tráfico humano y sueños quebrantados, no están buscando personas morales. A veces son muy molestos. Este mundo está muriendo por el abrazo de un padre. Está muriendo por algo que es real. ¿Sabe cuál es mi testimonio? Mi testimonio es, yo soy basura. Nunca ha habido una persona humana en este mundo creado con más tendencia a pensar en mí mismo que este ser humano parado aquí enfrente de ustedes. Mi testimonio es que hay un Dios que se mudó a mi vecindario y me siguió y me salvó y me limpió y me adoptó y me aceptó y puso su espíritu en mí. Mi testimonio no tiene que ver con mi vida recta y moral. Mi testimonio es que soy un montón de basura descompuesta, pero soy amado más allá de la luna por un Padre perfecto e infinito. Ese es nuestro testimonio. Y cualquier otra cosa es religión meramente. Esta es la prueba de amor que Jesús vino a proveer. Él vino a mudarse a nuestro vecindario, no para condenarnos, pero para revelarnos el corazón de Dios Padre. Jesús vino para traernos a un encuentro con un Padre. No un código moral, no un sistema de doctrina, no prácticas y tradiciones y religión nostálgica. Vino a traernos a un encuentro con el Padre. 20 veces en el Evangelio de Juan, Jesús habló del Padre. Dijo una y otra vez, si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús dijo en Juan 14, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Si Él está en el Padre y nosotros en Él, ¿dónde estamos nosotros? En el Padre. Y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que recibimos premios, la gente dice, Él es tan recto, Él me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Este asunto de integración no es algo que ocurrió hace 2000 años. ¡Oh, tan interesante! Una cosa interesante e histórica que hace 2000 años Jesús vino, no este asunto de integración. Es lo que está ocurriendo ahorita mismo. Tiene que ver con Dios viniendo a vivir dentro de nosotros. Y viene y nos renueva, nos cambia completamente. Estuve en India. Andamos manejando más de 1000 millas en esta van. Praveen Chakravarti, nuestro compañero, trajo 4 de los niños rescatados para que fueran nuestros ayudantes. 2 niños y 2 niñas que fueran. Cuando salíamos de la van, cada uno teníamos a uno de los niños que nos cuidaba. Era Dulce. Había una niña que fue asignada a mí y tiene 18, pero parecía que tenía 15. Han atrasado malnutrición, pero ¿qué niña? Hablaba inglés muy bien, hermosa, sonriendo todo el tiempo. El segundo día habíamos entrado y salido, y ella dijo, vamos a decir, como que si tú eres mi padre y yo soy tu hija. Y quebrantó mi corazón. Y pensé, esta niña nunca tuvo un padre, o el padre que tuvo, por cualquier razón desesperante que haya sido, la vendió al infierno. Y eso me llamó la atención. Eso es lo que nuestro mundo busca. Y esta religión a la que estamos aferrados no sirve. Jesús dijo en Juan 1:51, de cierto os digo, veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Jesús dijo, así es como va a ser el mundo de Dios, último, perfecto, limpio, en orden, y luego está tu mundo descompuesto hasta lo sumo, y lo que va a ocurrir es que voy a ser como una escalera conectando estos dos mundos, y voy a derribar las distinciones entre ese mundo celestial hermoso y de Dios y su mundo, tanto así, es una locura, que nos dijo al corazón de lo que oramos es que sea en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se puede volver el cielo como la tierra? Cuando lo dijo, estaba pensando en usted, porque somos como tabernáculos de Jesús, somos esa puerta al cielo. Así que el mundo está vigilando y esperando. Esto es lo que tenemos para darle al mundo. No es un sistema de doctrina, no es certidumbre moral, ciertamente no una ideología política, ni siquiera asientos y micrófonos, la ropa que vestimos, la manera hermosa que vivimos. Es el hecho de que usted, residente en cada persona en este cuarto, está la capacidad de ser esa puerta que introduce a un mundo quebrantado al corazón del Padre. Sed llenos para que pueda llenar a otros. Porque a veces cuando hablamos de cosas así, se siente como, oh, yo no recibí ese gene. Yo no tengo el gene sacrificial. ¿Sabe? Ninguno de nosotros lo recibimos. Juan dice, de su plenitud, todos recibimos gracia sobre gracia. Dios no es una aspiradora cósmica que está tratando de quitarle todas las cosas buenas en su vida. Dios es un embudo cósmico de bendición que quiere reemplazar las expresiones de falsas en su vida, reemplazándolas con todo lo que Él es. Así que es su poder, su templo, a lo que Dios nos está invitando. A este mundo de integración, esta vida de integración. Quiero tomar tiempo para oración, pero al estar pensando en este mensaje, esta es una invitación a la vida. Y yo pensé, Dios, ¿cómo puedo mover a tu pueblo a desear más que meramente comodidad y religión estéril? Y estaba yo frustrándome y desalentándome. ¿Y qué importa predicar cuando el mundo, cuando anuncia, si tuviera ese carro, todas las mujeres nos verían? Si tuviera esa ropa o viviera en esa casa o lo que fuera, lo que sea. ¿Cómo compito con eso? Y en medio de todo ello, Dios me dijo, Alan Cabezón, él no dijo eso, yo lo puse, yo ya lo estoy haciendo. ¿No has visto a tu alrededor esta iglesia? Imagen tras imagen comenzaron a entrar a mi mente de la historia de esta iglesia. Desde el principio, esta iglesia, al centro de lo que somos, este es un lugar donde las personas quebrantadas pueden venir y van a recibir amor y no juicio. Especialmente en ese tiempo del principio, gente transformada, y estaba pensando de cómo hace 20 años, más que eso, cuando Ross y Janice tenían una carga por la adopción, y fue como una ola por toda la iglesia. Tantas personas comenzaron a adoptar, y luego hace varios años donde Pedro y Karen Hubbard tuvieron una carga por ser padres temporales, y esta se volvió otra ola. Y luego Dios me hizo recordar cómo hace como 5 años Brian Ferguson se tuvo una carga por la seguridad de los niños. No porque queremos cubrirnos de litigación, pero desafortunadamente para un complejo variado de razones, las iglesias no han sido un lugar, la iglesia no ha sido un lugar seguro para la hija, para los niños. Y el corazón de Ferguson estaba quebrantado. ¿Cómo pudiera este no ser un lugar donde los niños son cuidados? Y esto se mudó a una póliza robusta de seguridad de los niños y a una conferencia de Abre tus ojos, y el corazón del Dios Padre estaba dentro de esto y nos usó, lo usó para despertar nuestro corazón y a iglesias en esta comunidad, reflejando el corazón de Dios, cuidando de nuestros niños. Y luego recuerdo a Beth Milburn, fue a Haití después de ese terremoto inmenso, trabajó para Sean Penn, trabajó como una directora en un hospital, en una tienda de campaña, se veía tan feliz. Y esto refleja el corazón de Dios Padre. Mi mente me lleva a cuando Baron Howerton, misioneros en Rumania, creo cuando estábamos el otro edificio, y Baron estaba llorando, tenemos que hacer algo. A estos niños que se están siendo tirados y algunos están viviendo en la basura y nadie les está ayudando. Y fueron allá. Y Dios es mi testigo. Estaba pensando en eso y estaba hablando de todo el entrenamiento que estaba teniendo para. Y están teniendo seminarios y están. Dios está usándolos para cambiar la actitud acerca de adopción. Y estaba pensando con nuestro compañerismo con Renewal, cómo Dios trae a las damas a nuestra iglesia y vemos cómo Dios las lleva a un entendimiento de su corazón como su padre. Pensé del Festival de Sabiduría de Amor a la Luz, donde de repente se encendió una luz en esta iglesia, donde estamos haciendo la pregunta para personas que tienen atracciones del mismo sexo. Se supone que ellos deban conocer el amor de Dios el Padre como una ola de entendimiento. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ese ministerio continúa expandiéndose. Al estar sentado ya en Brooklyn ayer y ver 50 de nuestras iglesias, nadie estaba ahí, oh, tenemos que ir porque es una actividad de la iglesia. Estaban allá. Creo que había tanta positividad. No, no creo que haya habido tanta en un solo lugar en un momento. Y las gentes venían y hacían lo que tenían que hacer y la gente se quedó más de 2 horas. ¿Por qué se están quedando? Porque están teniendo contacto con algo que es tan diferente, algo de lo que no probamos muy seguido. Y pensé a pensar en misiones. Nuestros compañeros como Michael Alamo en Etiopía, un refugiado sin hogar. Y en su tiempo libre, mientras que trabajaba a tiempo completo, comenzó un ministerio en Etiopía, que ahora ha ministrado a más de 250 mil pobres personas en pobreza, huérfanos y demás. Estaba pensando lo que acabo de ver en India, cosas que ni siquiera he oído. Miles de organizaciones, 10 miles de organizaciones que están tratando de evitar el tráfico humano. Y es tan hermoso ver personas liberadas. Dios nos ha permitido un compañerismo donde más de 20 mil, y todas estas cosas son nada menos que una expresión de nuestro Dios Padre y de su amor. Y aquí es donde la acción siempre ha estado, donde Dios siempre se ha manifestado. Aquí es donde hemos probado lo que tenía la intención de Dios. La vida moviéndose, mudándose al vecindario. Niños que han sido impactados por nuestro programa de SCORE. Si usted va a ser un miembro, debiera ser requerido legalmente ir a una graduación de SCORE. Y no creería. Una joven dijo, cuando comenzó, estaba en tercer grado, dijo, nunca en toda mi vida había leído un libro, ningún libro. Y no tenía ningún deseo de leer un libro. Y ahora voy a ser doctora. Eso es más que una persona nada más ore una oración. Ese es el cielo invadiendo la tierra. Y está sucediendo una y otra vez. Pero sabe, casi en cada una de estas situaciones, si usted conociera la historia de trasfondo, también sabría que ha habido dolor sin inexpresable, confusión y clamor a Dios. Pero ¿sabe qué? No lo cambiaría por nada. No lo cambiaríamos por nada. Este es su destino, North Hills. Eso es lo que Dios nos creó para hacer. No estoy hablando a otra iglesia, estoy hablándoles a usted. Esta es la razón por la que existimos. Greenville no necesita otra iglesia. Greenville es una ciudad con un espíritu quebrantado. Y lo que menos necesita es religión moralística vacía. Necesita desesperadamente el toque de un padre. ¿Y sabe qué? Nosotros somos quienes, a quienes Dios ha invitado a esta vida hermosa. Quiero orar al terminar el servicio y quiero orar en dos categorías diferentes. En primer lugar, con relación a la familia, ¿cuántos de ustedes aquí han adoptado? Muy bien, levanten su mano. No están levantando su mano. Atrás, sí. ¿Cuántos aquí han tenido niños extras? ¿Y cuántos están orando acerca de adoptar o ser padres temporales? Gloria a Dios, es tan hermoso. Siento que nuestras familias naturales y las familias que están en el corazón de Dios de crear y edificar son una expresión tan grande. Y quiero orar por ustedes, orando por aquellos que están pensando en la adopción y que no. Y también quiero orar por ustedes, los padres. Tenemos padres en estas iglesias que traen tanta convicción, su corazón por amar y cuidar de sus hijos. Y el placer de Dios está sobre ello. Es una expresión del corazón de Dios. Al orar, quiero invitar a las esposas a poner sus manos sobre su esposo. Aunque su hijo tenga 60, como señal de solidaridad. No hay ninguna esposa aquí que tenga un esposo perfecto, y no hay ninguna que pueda estar haciendo todo lo que pueda estar haciendo. Pero también madres solteras y todas las madres, pongan su mano sobre sus esposos. Dios quiere decirle que hay suficiente plenitud en Dios para que usted refleje el corazón de Padre de Dios en una manera compelente y transformacional. Usted no es menos que. Déjeme orar por usted y ponga su mano sobre sus esposos. Dios, gracias por las familias de esta iglesia, gracias por las familias que nos has dado y las familias que nos das en todas las maneras diferentes. Hermanos adoptados, diferentes familias, familias encontradas, madres solteras, todas las maneras en que tú nos unes, no solamente para que podamos pagar las cuentas y hacer lunches, sino para que tú puedas derramar una revelación de tu Dios, corazón como Dios, como Padre. Y estoy clamando por gracia, sintiendo que el 95% de padres viven con un poco de sentido de culpa, estamos cansados, no sabemos qué hacer con la tecnología, no sabemos qué hacer con nuestra cultura cambiante, y probablemente si somos honestos, nos queremos dar por vencidos, pero no nos daremos por vencidos porque tú nos has invertido con la oportunidad de tener una imagen y de modelar, y Dios, gracias, porque es solamente tu plenitud la que puede equiparnos para hacer esto. Así que Dios, confesamos, somos tu templo, llénanos con tu presencia. Padre, corazón de Dios, invade nuestros corazones, invade nuestros corazones. Ayuda a los padres y madres que están a punto de tirar la toalla, a levantarla y servir. Y pedimos por un derrame de tu corazón como padre. Y quiero orar por aquellos que trabajan en el espacio de la educación o que interactúan con niños y son consejeros, trabajador social. Si enseñan en Kids Club, por favor levante su mano. Dios nos ha dado tantos educadores. Estamos agradecidos por usted, Dios Padre. Bendíceles. Es difícil en esta cultura estar en este espacio con todas las regulaciones, con toda la burocracia. Pero Dios, yo te pido, ven a estos hermanos y habilítales, equípales. Restaura esa visión, esa esperanza, esa hambre que los llevó a estar en lo que están. Están haciendo lo que están haciendo. No permitas que se sientan sobrecogidos porque tú estás con ellos. Luego quiero que oremos. Quiero decir algo sobre misiones. Si usted asiste aquí y no es un miembro, quiero alentarle a entrar a la siguiente clase de conexiones para que pueda sentirse en libertad de servir con niños o ir a un viaje misionero. Tomamos la seguridad de los niños muy seriamente. No hacemos ninguna... no nos disculpamos por ello. Y pudiera hablar con de misiones por mucho tiempo, pero tenemos un equipo ahorita que está en el Medio Oriente y primordialmente son damas que van a estar interfaciando con mujeres musulmanas. ¿Quiere que me escuchen a mí? Hay una mezquita muy famosa, la mezquita de Omar, y alrededor de esa mezquita, supuestamente el lugar donde Abraham sacrificó a su hijo. Pero escrito en esas cosas es una... Dios es solamente un solo Dios, que no se ha removido de su majestad el hecho de que él tiene un hijo. Podemos ponernos muy conservadores, pero el Islam es una religión huérfana. No lo digo para ser crítico, ni es una realidad. Y las gentes en el mundo islámico están esperando una revelación de Dios. Y tenemos un grupo de jóvenes asombrosos que van a estar compartiendo el amor de Cristo y esperan ver que Dios haga grandes cosas. Padre, te pido que seas con nuestros jóvenes, sorpréndeles, darles oportunidades no esperadas. Padre, que pueda el corazón de Dios el Padre brillar a través de cada corazón. Y finalmente, al salir hoy, quiero poner una invitación. Hay algunos, personas específicas en este cuarto, creo que el Espíritu sabe, usted sabe quién es. Su relación con su padre está definiendo su vida. Usted tenía un padre que no era como Dios. Y vivía cada día bajo la sombra de su desaprobación. Cada día. Y quiero orar con usted. Porque Dios quiere romper esto hoy de usted. Y si usted está en este lugar, está en este momento, y nunca ha conocido a Dios como su padre, eso puede cambiar. Y puedo decirle, no tiene que ver con religión. Si usted está aquí esta mañana y no conoce a Dios como su padre, por favor venga a hablar conmigo después del servicio. Quiero escucharle y quiero introducirle a mi Padre hermoso. En el nombre de Jesús, afirmo y declaro que tu corazón de padre nos ha redimido y nos ha reunido para que podamos reflejar este amor glorioso. Gracias, Padre, que tú te integras con nosotros, que tú dejaste todo lo que te definía como un Dios trascendente, infinito, y te viniste a ser identificado comiendo nuestra comida y vistiendo nuestra ropa y sirviendo nuestras costumbres y muriendo nuestra muerte para que pudiéramos ser introducidos a la vida de tu mundo. Y Dios, yo sé ahorita mismo que hay cuando menos dos o tres personas a quien tu espíritu está moviendo, quienes están escogiendo vivir llenos de resentimiento e ira, pero has venido a redimirnos. Y Dios, te pido que esto sea quitado. Personas que están viviendo cada momento de su vida en la nube de desaliento, no permitas que esa voz se escuche como la tuya. Permite que este sea el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar también. Vayan e intégrense.